Informativo UPV.
Informativo UPV.
Hola, saludos de Carmen Revillo en este martes 4 de octubre, en el que aquí en la Universitat Politécnica de València se ha celebrado el primer Consejo de Gobierno del curso, cambiado de día, que normalmente es los jueves, en el que la universidad se ha marcado como objetivo conseguir el sello de excelencia de recursos humanos en investigación. Y se ha aprobado además el nombramiento de la yudoca y antigua alumna de la UPV, Laura Gómez, como deportista de honor. Estos y otros temas en los próximos minutos. No te vayas. ¡Comenzamos!
La Universitat Politécnica de València se ha marcado como objetivo conseguir el sello de excelencia de recursos humanos en investigación. Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de un grupo de trabajo que realizará un proceso de análisis interno para comprobar que se están cumpliendo las recomendaciones de la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores, documentos a los que la UPV se adhirió hace 2 años, como explica el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV, José Esteban Capilla.
Lo que tiene que hacer es un análisis profundo de toda la normativa interna de la universidad y ver si esta normativa se adecua a lo que nos dicen la carta y el código. Seguramente habrá cosas donde tendremos que implementar mejoras y entonces lo que haremos es diseñar un plan de acción para poner a la universidad en la dirección de lo que dicen la carta y el código.
Solo 4 universidades españolas han logrado el sello que les identifica como un sistema con contrataciones de investigadores justas y transparentes. La UPV ha comenzado ya el proceso para conseguirlo. El plan de acción estará listo en el mes de mayo y para el próximo otoño se espera tener el sello provisional. Un sello que se espera que aumente la captación de proyectos europeos.
Independientemente de que, por supuesto, estamos de acuerdo con los principios que recogen esta carta y este código, esto va a acabar siendo una exigencia a nivel europeo y puede que no solo a nivel europeo. Entonces, supone un sello, digamos, de calidad, de que nosotros estamos cuidando la excelencia de nuestros investigadores, los derechos de nuestros investigadores, estamos garantizándoles hacer una buena carrera investigadora.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la UPV ha aprobado un reglamento regulador de la gestión de las actividades de investigación, desarrollo, transferencia de tecnología y formación no reglada. Este reglamento incorpora ventajas para los investigadores como el adelanto del presupuesto anual o la creación de un fondo de sostenibilidad e impulso a la I+D+I y generación de nuevas líneas de investigación. De nuevo, el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV, José Esteban Capilla.
Con los remanentes de proyectos que queden, bueno, después de la ejecución del proyecto, se dotará un fondo que dependerá de cada investigador y el investigador con ese fondo pues podrá, digamos, mantener equipamientos, pagar contratos, digamos, sostener la actividad que no está directamente conectada con proyectos. Este fondo también se nutrirá de una subvención que da la universidad a nuestros investigadores, que es una cantidad equivalente a los costes indirectos estimados en el reglamento, que son del orden de un 20% de las actividades.
Por su parte, las asociaciones de alumnos de la UPV podrán formalizarse tras la aprobación de un nuevo reglamento de asociaciones que establece la creación de un registro de asociaciones donde estarán todas inventariadas. De esta manera, podrán acreditar su relación con la UPV y el amparo que se les está dando a sus proyectos. A cambio, las asociaciones deberán realizar la rendición de cuentas de su actividad, como apunta Alberto Conejero, director del área de Vicesecretaría General de la UPV.
En los últimos años, en buena parte debido al impulso del programa Generación Espontánea, el movimiento asociativo en la universidad pues ha crecido exponencialmente y ahí tenemos muchas asociaciones que cada vez van teniendo más actividad y también más relación con el entorno exterior. Formadas esencialmente por miembros de la comunidad universitaria y considerábamos que más allá de conveniar individualmente una con una, pues el hecho de tener un nuevo marco legislativo para establecer la vinculación con las asociaciones, pues permitía que esa redacción fuera más estrecha y mucho más formal.
En el orden del día, el Consejo de Gobierno también ha aprobado el nombramiento de la yudoca Laura Gómez como deportista de honor de la UPV. Entre sus méritos deportivos destaca como campeona de España desde categorías inferiores a la absoluta de los años 2008 a 2010, campeona de la Copa de Europa Londres 2009 y de la Copa del Mundo en 2011. Su sueño olímpico se vio cumplido tras conseguir clasificarse para las Olimpiadas de Río 2016. Laura Gómez es titulada en Administración y Dirección de Empresas y máster en Gestión Deportiva por la Universidad Politécnica de Valencia. La jefa del Servicio de Deportes de la UPV, Alicia López, realiza la valoración de este nombramiento.
Tenemos un doble reconocimiento. Reconocimiento porque se nombra deportista de honor de la UPV a una gran deportista, que es Laura Gómez Ropiñón, una gran judoka, impresionante, pero además es una persona de la familia, es una persona que ha estado con nosotros durante prácticamente toda su etapa deportiva desde que llegó a la universidad y que ha vivido con nosotros pues las alegrías y las desdichas que tiene el mundo del deporte, o sea que muy contentos.
Laura Gómez recibirá próximamente su medalla como Deportista de Honor 2016. Antes, recibirá la suya la exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro, reconocida como Deportista de Honor del OPV 2015, el próximo jueves durante la celebración de la jornada de bienvenida deportiva.
Detectar cocaína y micoplasma en concentraciones muy bajas es lo que permite el método que han desarrollado investigadores de la Universitat Politécnica de València, del Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales CIC Biomagune de San Sebastián y el Centro de Investigación Biomédica en Red, Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina en Zaragoza. La principal novedad de este método está en el uso combinado de nanopartículas mesoporosas de sílice equipadas con puertas moleculares y espectroscopia SERS, un sistema de amplificación de señal que emplea nanopartículas de oro para detectar concentraciones muy bajas de las sustancias analizadas. Este sistema supone una alternativa que puede ser utilizada en laboratorios y es potencialmente más competitiva que otros métodos de análisis actuales. Los resultados de la investigación se han publicado en la revista científica Chemistry A European Journal.
El jueves 6 de octubre, segundo encuentro Trabaja en el extranjero. En la casa del alumno, de 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, resuelve todas tus dudas personalmente con expertos. Una jornada organizada por el Servicio Integrado de Empleo de la UPV, donde te tienes que inscribir gratuitamente si quieres asistir.
Y también este jueves, 3-2 UPV, jornada de bienvenida para toda la comunidad universitaria. Desde las 12 del mediodía, en la Casa del Alumno, habrá torneos y feria de generación espontánea para conocer todos los proyectos. En el Ágora encontrarás mercado ambulante, agroecológico y de comercio justo. A la 1, Mox Nox, primer concierto del curso de Agora Sound. A las 3:30, Mepartus Party. Y a las 6:30, 12ª Volta Peu UPV. Y para acabar el día, a las 8:15 de la tarde, en el Paraninfo, entrega de trofeos de las ligas internas del curso pasado. Y como habrás escuchado, entrega de la distinción de Deportista de Honor 2015 a la baloncestista Amaya Valdemoro, que recogerá en persona el galardón.
Y no te pierdas la exposición Becas DKV Grand Tour, séptima edición. Hasta el 29 de octubre, en La Rambleta, en Boulevard Sur, esquina con la calle Pío 9, en Valencia. La exposición recoge las obras de los ganadores de las becas DKV, Luis Lisbona y Santiago López, realizadas durante el desarrollo de la beca durante 2 meses de estancia en Nueva York y Varsovia. Y la ganadora del viaje artístico, Ergo Gestia, de Polonia, Katarzyna Kimak.
Y para que se note que es martes, conectamos con Lola Buendía, nuestra experta en asuntos turísticos.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
La contraseña 1234 es la más utilizada en el mundo y, por tanto, la menos segura. De ciberseguridad, tecnología e incluso viajes espaciales, hablamos en este capítulo de Apuntes para el Turismo.
Agencias.
Las agencias de viajes son a menudo blancos fáciles para los ciberdelincuentes, que buscan hacerse con la información de los clientes de la empresa para venderla en el mercado negro. En la Deep Web o Internet profunda se compra y se vende de todo, según advierte Jorge Chinea, del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Las bases de datos, direcciones de email, datos de tarjetas de crédito pueden sustraerse fácilmente y existen 3 tipos esenciales de ciberdelitos que puede sufrir una agencia de viajes. Uno de ellos es el intento de hackeo de la web mediante inyecciones SQL o de código. Otro es el intento de acceso ilícito probando miles de combinaciones de usuarios y contraseñas hasta que dan con la combinación correcta. Y por último, la compra mediante tarjetas de crédito robadas u obtenidas de forma fraudulenta. Sin embargo, en los últimos tiempos han proliferado también los intentos de ataque de denegación de servicio para intentar inutilizar los servidores de la empresa. Para evitar estos ataques, se recomienda a las agencias de viaje utilizar antivirus en todos los equipos informáticos, realizar copias de seguridad de los datos periódicamente y ser muy precavido con las contraseñas. Además, la concienciación de los trabajadores y el sentido común son esenciales para protegerse de los ciberdelincuentes.
Destinos.
Entidades públicas y privadas de Estados Unidos, China y Rusia han mostrado interés en unirse al proyecto de Aldea Lunar, impulsado por la Agencia Espacial Europea. Así ha podido comprobarse en el 67 Congreso Internacional de Astronáutica, celebrado hace unos días en México y donde se han presentado proyectos para transportar pasajeros en vuelos espaciales. El proyecto de Aldea Lunar o Moon Village busca crear un espacio de investigación y turismo espacial en la superficie de la Luna en los próximos 20 años. Esta aldea estaría habitada por robots y humanos y serviría de base para otros viajes espaciales. El turismo espacial podría estar ahora más cerca que nunca.
Tecnología.
Tras varios años de debate y polémica, la Comisión Europea ha dado luz verde a la eliminación de las tarifas de itinerancia o roaming a partir de junio de 2017. Los usuarios podrán disfrutar en el extranjero de la misma tarifa de datos y voz que tienen en su propio país. Entre los usuarios beneficiados por la nueva medida se encuentran los turistas, ya que el roaming solo será gratuito para aquellos que se desplacen al extranjero de manera ocasional. Es decir, turistas, trabajadores transfronterizos que viven en un país pero que trabajan en otro, los expatriados que regresan con frecuencia a su país y los estudiantes que se desplacen a otros países como por ejemplo los que participan en becas Erasmus. Pero no todo son buenas noticias. Los expertos avisan que esta medida podría traducirse en un encarecimiento de las tarifas en España. Nuestro país recibe cada año millones de turistas extranjeros, mientras que el número de salidas de los españoles fuera de nuestras fronteras es muy inferior al de los visitantes. Esto significa que los visitantes consumirán en España muchos más minutos de voz y datos que los españoles en el exterior, lo que podría motivar una subida de los precios en el mercado doméstico para que las compañías puedan compensar el elevado consumo.
Innovación.
Y acabamos con una de las últimas aplicaciones para viajes de Google, Google Trips, que se ha lanzado ya de forma oficial y con la que puedes planificar tus viajes sacando todo el provecho del ecosistema Google. Por ejemplo, permite combinar los datos que proporciona Google Maps junto con otros datos compartidos por viajeros relativos a actividades, restauración, lugares de interés, etc. El usuario puede descargar la información sobre cada destino y acceder a ella offline. El lanzamiento definitivo de Google Trips se produce tras el de Google Assistant, disponible desde este verano, un asistente virtual que dará respuestas predictivas de modo instantáneo y que tiene la capacidad de aprender sobre el usuario y sobre las personas con las que se relaciona con tal de ofrecer las respuestas más adecuadas. Hasta aquí el programa de hoy de Apuntes para el Turismo. Recuerda que puedes seguir todas nuestras noticias de turismo semanalmente en UPV Radio y en nuestros canales podcast en iTunes y iVoox. Hasta entonces, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Per además esperen núvols alts pel matí i per la nit, mentre que lluirà el sol per la vesprada. Les temperatures oscilaran entre els 19 graus de mínima i els 26 de màxima. El vent bufarà de llevant. És una informació treta de la web horatxenet.com de Jordi Pallà.
Es todo por hoy, gracias por estar ahí y escucharnos con atención, algo que ha sido posible gracias a que Sarizorio controla en realización y Raúl Valenciano me acompaña al micrófono. Recuerda que puedes poner vídeo alguna de nuestras noticias en tv.upv.es. Quedamos mañana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.